Saben ustedes que el Museo Guggenheim celebra 20 años de historia con un eslogan que parece un presagio: el arte lo cambia todo. Y es que para Bilbao ese eslogan cobra todo el sentido, porque hace 20 años no todos estaban seguros de que esa estructura de titanio escamada, como si fuese la piel de una serpiente, fuese a tener éxito. Sin embargo, estaba ahí la mente de Frank Gehry, un arquitecto canadiense afincado en Los Ángeles, que desde su despacho pegaba láminas de cartulina para dar forma a una obra de arte en forma de edificio. Desde esa maqueta de cartulina plateada, Frank observaba su obra. Era rara, rara, arriesgada. Pero había que dejarse llevar. Y así moldeaba su creación.
Es raro. Parece un poco como pomposo, no sé, pretencioso. Esta parte no me convence, no, fuera. Y si quitamos esto y nos lo llevamos para aquí, quizás sí me empiece a gustar más. Ahora sí.
Las obras empezaron en 1991, con una maqueta de 40 centímetros como referencia y unos pocos dibujos de Frank Gehry. El Museo Guggenheim, el que iba a ser el motor de una ciudad que se ahogaba en el paro, que pasaba miedo por la amenaza del terrorismo, la contaminación era un hecho y el feísmo estaba prácticamente instalado, pues digamos que empezaba a construirse. César Calcoya Gómez Morán dirigió el proyecto de obra para el museo y era la mano derecha de Frank Gehry. Tengo el gusto de poder saludar al arquitecto esta mañana. Don César, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
César, dígame, la arquitectura no es una ciencia exacta, ¿no? Es decir, en la medida en que no tiene por qué gustar a todo el mundo, lo es en el hormigón que hay que echarle a una viga para que aguante una determinada pared o un forjado, etcétera, etcétera. ¿Costó que una obra tan rara, tan futurista, tuviese aceptación entonces?
Bueno, al principio, con el proyecto y durante la construcción, no solo no tuvo aceptación, sino que tuvo una fuerte oposición, tanto ciudadana como política, como periodística. Estaba todo el mundo en contra, lógicamente, ¿no? Porque, como has dicho, el arte, la arquitectura es un arte y es opinable. Y esto era muy opinable en un momento de crisis, como has dicho, económica y social brutal, ¿no?
Uh-huh. Es un proyecto que promovía el gobierno del PNV. Por ejemplo, el PSOE estaba en contra, no le gustaba al Guggenheim.
Sí, por oposición, vamos, no porque no le gustara, ¿no? Sino uh-huh. que es la oposición y está en su obligación. Por ejemplo, en el Parlamento el PSOE hizo una moción y, bueno, pues se rebajó un poco la superficie, el presupuesto. Estas cosas, ya sabes, la oposición siempre tiene su labor, ¿no? Para eso tiene
que estar. Bueno, también a mí me recordaba un poco la situación aquella cuando aquí en Sevilla se estaba montando la Expo, ¿no? Había medios de comunicación en contra, las informaciones que se publicaban eran negativas, los taxistas hacían chistes con todo ello, la gente no se creía que una cosa así iba a salir. Luego salió y le gustó a todo el mundo. A lo mejor pasó una cosa parecida allí, ¿no?
Sí, pasó, sí, parecidísimo. Claro, la gran diferencia, digamos, es que ahora, 20 años y una semana casi después de haberlo inaugurado, que te echamos en falta en Bilbao, Carlos.
Ay, joder.
Pues digamos que cada año va a mejor, ¿eh? O sea, cada año hay exposiciones más hermosas, hay más gente, más público, y hay una cosa muy importante, que es que los bilbaínos, los vizcaínos y los vascos, la gente de aquí, pues se ha incorporado de un modo cada vez mayor, o sea, que lo cual es muy bonito, vamos, que no solo vienen los franceses o americanos, ¿no?, sino que los de aquí también, ¿no?
No, cuando la Fundación Guggenheim buscaba una ciudad para el museo, probó con varias, ¿no? Probó con Tokio, de contenido, con Milán, con Estrasburgo, y llevaba el proyecto hecho. Y en cambio, por ejemplo, ninguna de ellas salió. ¿Cómo eso se supo ver en Bilbao?
Bueno, en Bilbao se vio porque precisamente estábamos sumidos en esa enorme crisis, ¿no? Entonces, como bien dijiste, el PNV gobernaba entonces y tuvo la visión, gobernaban, perdón, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento de Bilbao, tuvo la visión de traer a la Guggenheim a Bilbao, una visión realmente insólita porque la Guggenheim ni sabía lo que era Bilbao en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Solo sabía ETA, ¿no? ETA, ¿no? Era lo único que se sabía, lógicamente, ¿no? De Bilbao. No estaba en el mapa, ¿no? Pero hubo esa visión y esa visión se consiguió traer a Tom Krenz, el que era director del Museo de la Fundación Guggenheim en Nueva York, y se, bueno, comprendió rapidísimamente, es un superdotado Tom, ¿no? Comprendió rapidísimamente, ayudado por Juan Ignacio Vidarte, el actual director, en la visita primero al Lehendakari Ardanza, después al diputado y después al alcalde, pues prácticamente en 24 horas, que aquí sí se podía hacer. O sea, que había dinero, había ganas y había modos de hacerlo. Cosa claro. Que no se daban ni en Venecia, ni en Salzburgo, ni en Tokio, no se daban. ¿No?
Claro. ¿Y es que en ese momento todavía no estaba elegido Gehry o ya estaba elegido Frank Gehry?
En ese momento no estaba elegido Gehry. Efectivamente. O sea, después vino un pequeño concurso. Gehry sí había visitado Bilbao, como otros, ¿no? Pero no estaba elegido, no, no.
¿Estaba elegido el sitio?
No, todavía no. Precisamente en esas visitas, ¿no? Que hubo tanto de la Fundación como de diversos arquitectos, pues el sitio elegido previamente era la Alhóndiga de Bilbao, la antigua Alhóndiga, que ahora es, bueno, se llama Alhóndiga todavía, que es el centro Azcuna de Bilbao, que ahora es un, que ya sabes, Alhóndiga aquí es almacén de vinos, ¿no? Muy vasco, sí. ¿No? O sea, normalmente es almacén de grano, ¿no? Pero bueno, aquí exacto. Es de vinos, ¿no? Y se ha convertido en un centro de ocio bilbaíno, ¿no? Y, bueno, pues vieron que no, que era, bueno, que era un, era encorsetar demasiado a un edificio así. Con lo cual no había terreno, ¿no? Hasta que, bueno, una pequeña discusión si fue Tom o fue Frank o los dos a la vez los que descubrieron ese abandonado rincón en la campa de los ingleses, en ruinas, olía mal, tal, y dijeron, podría ser esto. Y bueno, pues a poner el sitio, ¿no? Entonces fue así.
Claro, cuando Gehry es el encargado de levantar esa escultura arquitectónica, luego hace falta un arquitecto que lea el trabajo de Gehry, ¿no? Que diga, bueno, para hacer esto pues habrá que poner aquí, habrá que hacerlo así, habrá que hacer estos cálculos y habrá que hacer esta obra. Ese trabajo no lo hace Gehry, ese trabajo lo hace César Caicolla.
Bueno, es un trabajo, se llama arquitecto ejecutivo, que es, o sea, Frank Gehry es el diseñador, o sea, es el responsable absoluto de la idea, del diseño, del concepto, y la empresa IDOM, Ingeniería y Consultoría, donde yo trabajaba, donde yo me incorporé, que, bueno, somos 3.000 personas, ¿no?, es muy grande, pues, tú fíjate que tuvimos que trabajar como 90 personas para desarrollar el proyecto, lo que tú dices, cálculos, arquitectos, en fin, ingenieros de todo tipo, para desarrollar el proyecto y dirigir la obra. O sea, nosotros desarrollamos técnicamente el proyecto de Frank Gehry y dirigimos las obras y además hicimos una cosa un poco usual, que es actuar como project managers, o sea, controlar plazo y costo, ¿eh? Ajá. Hicimos todo a la vez, paquete completo, ¿no?
Claro. Es decir, que Frank Gehry hizo con el Guggenheim como por ejemplo hacía Zara Hadid con algunas obras, ¿no? Era una gran diseñadora, con futurista, a mí me parece una imaginación desbordante, pero luego no hacía el proyecto.
Efectivamente, Zaha siempre tuvo arquitectos locales, yo trabajé con ella mucho, era, bueno, entrañable, ¿no? A mí me dolió mucho su muerte. Y siempre tuvo arquitectos ejecutivos que le desarrollaban su trabajo. O sea, en su oficina de Londres no hay ingenieros, hay arquitectos de diseño, ¿eh? No de desarrollo.
Claro. ¿No? Claro. Bueno, entonces, cuando vas a conocer a Frank Gehry, ¿con quién te encuentras? ¿O ya conocías a Frank Gehry? ¿Habías trabajado con él?
No, qué va. Frank Gehry era, realmente era poco conocido, porque ya sabes que tuvo una trayectoria primero, ¿no?, hasta alrededor de los 40 y bastantes años, que hacía edificios bastante normales, y después se casó con Berta Aguilera, panameña, y cuando se compraron una casita, Berta le dijo, bueno, oye, haz aquí todo lo que me cuentas, ¿no? Esos rollos, digamos, ¿no? Uh-huh. Artísticos. Era muy amigo de Richard Serra, de Claes Oldenburg. Estaba muy metido en el mundo del arte y de los artistas, ¿no? Y entonces, bueno, Berta le dijo, oye, haz aquí, ¿no? En tu casa, que tenían que hacer una pequeñísima ampliación, el comedor y la cocina, nada más, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, lo hizo. Hizo una pequeña ampliación allí, que salieron los alambres, las mallas metálicas, en fin, esa... lo que le caracteriza a Frank, ¿no? Una cosa muy libre, muy espontánea, y ganó el premio Pritzker de arquitectura, ¿no? Pero tenía muy poca obra construida, ¿eh? Poquísima. Entonces, bueno, cuando le conocí en Los Ángeles, bueno, pues me enseñó toda su obra, y ahí descubrí a Frank Gehry, sobre todo a la persona, ¿sabes? A la, uh-huh. Al genio, ¿no? Al talento, ¿no? Al enorme talento.
Uh-huh. El, digamos que cuando te da Frank Gehry la maqueta, la idea, los papeles que te da, ahora eso hay que echarle horas de cálculo, etcétera, etcétera. ¿Cerraste tu despacho profesional solo para dedicarte a eso?
Pues sí, sí, sí. Bueno, lo cerré, me di cuenta ya cuando estábamos muy avanzado el proceso ya de construcción que seguía con mi despacho profesional, pero perdiendo dinero, ¿no? Como que los arquitectos somos un poco poetas en general, ¿sabes? Ajá. Y entonces ya lo tuve que cerrar, ¿no? Se vino la gente a Idom y tal, todo fenomenal, vamos, ¿no?
¿Qué fue lo más difícil de la obra? ¿No salirse de presupuesto o aguantar la situación, que era muy delicada, fue un 35% de paro, el terrorismo, la ETA amenazando todos los días?
Difícil de decir, porque era todo difícil. Primero era... digamos, hacerlo, porque hacer el proyecto primero, porque no había, date cuenta que vivíamos en la época analógica, no digital, ¿no? Con lo cual nos intercambiamos 16.000 faxes, no existía el email, no había nada, no había internet, ¿entiendes? Con lo cual lo primero era cómo hacer ese edificio, ¿no? Con softwares que prácticamente no existían, linkando unos softwares con otros, descubriendo la robótica, la arquitectura, cómo hacerlo, ¿no? Cómo dibujarlo, cómo calcularlo y cómo hacerlo, ¿no? Eso fue un reto increíble, ¿no? Con la oposición y todo eso, ¿no? Pero bueno, para nosotros era mucho reto eso. Y después, cómo hacerlo en plazo y costo, ¿no? Porque claro, las cosas, ya sabes que casi todas estas obras de estrella, digamos, ¿no? Estelares, icónicas, vamos a llamarlas, ¿no? Uh-huh. Pues se disparan en plazo y costo al doble o al triple, ¿no? La gente dice al doble de tiempo y al triple de plazo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí el equipo de Idom, por eso no personalices tanto, porque fue un equipo enorme, ¿eh? Y que trabajó muy fuerte y muy duro, y todos codo con codo. Y el equipo de Idom conseguimos, ¿no? Una cosa que es hacerlo, digamos, ¿no? Que es un milagro ya para todos, ¿no? Y hacerlo en plazo y en costo, ¿no? Que ese milagro ya es el doble de milagro.
Claro. Eso es hacer, bueno, pues será la única obra que así de esta envergadura que se ha acabado en plazo y con el coste debido. Vamos, para poco, y eso porque sois de Bilbao.
Exacto.
Eso es una bilbainada gorda, ¿eh?
Muy bilbainada, muy bilbainada. Porque yo te diría la única conocida, por lo habrá más, ¿no? Pero conocida del mundo mundial, vamos. O
sea. Claro. ¿Y cómo trabajabais? ¿Cuál era el mecanismo? Porque Gehry, ¿qué supervisaba o qué hacía desde Los Ángeles?
Bueno, Gehry tenía la responsabilidad estética absoluta y la respetamos desde el primer día, ¿eh? O sea, costó, bueno, primer día, o sea, primeros meses, ¿no? Porque, claro, al ser responsables unos de una cosa y otros de otra, siempre podían surgir diferencias y surgieron al principio, ¿no? Pero rápidamente, ¿no? Pues nos unimos en una sola dirección todos y el modo de trabajo nos facilitó mucho el horario, ¿sabes? Porque tenemos 9 horas de diferencia con Los Ángeles, a las 6 de la tarde de aquí son las 9 de la mañana allí. Entonces enviábamos nuestras respuestas o preguntas por fax todos los días, todo el equipo, y a las 5 o 6 de la tarde empezábamos a hablar por teléfono, cada uno con cada uno de su equipo, digamos, su homólogo allí, ¿no? Y bueno, pues así funcionamos, ¿no? O sea, intercambiando opiniones, intercambiando puntos de vista, dibujos, constantemente, ¿no? Fue muy fluido, muy intenso, ¿no? Y a la vez teníamos al principio en Los Ángeles reuniones durante el proyecto cada 5 semanas y después en Bilbao, venían a Bilbao durante la obra, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, se generó, mira, yo te voy a decir una cosa, se generó una enorme amistad, ¿eh? Ahora que tuvimos el maravilloso 20 aniversario, tan exitoso, ¿no? Pues mira, hubo un plan A, ¿no?, que era la cena de gala y tal, pero también organizamos un plan B para los que no iban a ir a la gala y tal, pero los que habían trabajado tanto, ¿no? Y estuvimos 27, casi todos ellos norteamericanos, que vinieron pagándose ellos el billete, perdiendo días de trabajo, por pura amistad y orgullo del museo. Estuvimos 4 días pasándolo fenomenal, ¿no?, en Bilbao. Uh-huh.
Cuando luego Gehry hizo el bodega del Marqués de Riscal, el espectáculo ese que hay en medio de Rioja, ¿también colaborasteis con él? ¿O eso
sí.
Ya?
No, claro. Colaboramos y yo creo que más intensamente. O sea, que tuvimos un papel todavía mayor que en el museo, ¿no? Porque entonces ya, al conocerle mucho a Fran y a sus gentes, ¿no?, y el equipo, cómo trabajaba, pues desarrollamos muchísimo más el proyecto y durante la obra, pues la asistencia de Fran y su equipo pues fue muchísimo menor, ¿no? Aunque te tengo que decir que el complejo, el proyecto de Marqués de Riscal, el edificio, ¿no?, el que estuve el otro día, uh-huh, el martes pasado, ¿no?, comiendo, pues es muchísimo más complicado que el museo, muchísimo más, ¿no?
¿Sí?
Por las formas, sí, la geometría es diabólica, ¿sabes? O sea, que es una cosa que Fran ahí, ¿cómo te diría?, pues se desbordó, ¿no? O sea, ya, después de Bilbao dijo, esta es la mía, ¿no? Y entonces hizo algo realmente complejo, formalmente, ¿no?, geométricamente, ¿no?, y mucho más difícil de hacer, de proyectar y de hacer. Pero mira, ahí está, ¿no? Es un modelo en el que, bueno, estuve comiendo con los dueños el otro día, el presidente, y están encantados, ¿eh?
Desde luego, le ha dado una fuerza, una visión, ha hecho, vamos, visible completamente el mundo entero esa bodega.
Exacto.
Ahora, yo, por ejemplo, quiero contratar a Fran Gehry para que me haga el chalet de la playa,
sí,
o una cosa especial, claro. ¿Convencer a Fran Gehry es imposible o hay algún mecanismo?
Hay mecanismos. Mira, Fran, aunque sea un chalet o una reforma, que yo las he hecho con él, ¿eh? O sea, que no desdeña nada. Siempre pide, por lo que yo tengo comprobado, 3 condiciones. Una, empatía con el cliente. Buen rollo, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Si no lo hay, deja el proyecto. No sigue, ¿eh? 2, que le interese el tema, ¿eh? Es una casa, ahora se acaba de hacer su casa nueva en Los Ángeles, ¿no? Pues una casa, bueno, pues tiene que ser interesante, ¿no? Algo, el lugar, el reto, tiene que haber un reto artístico, si no, tampoco le interesa. Y 3, que el cliente tenga suficiente dinero para pagarle y para hacer la obra, porque no quiere fracasos, ¿entiendes?
Claro.
O sea, no es difícil, ¿eh? No es difícil, te lo digo. Ahora, tiene que darse las condiciones.
Es mucho más caro que te haga la casa Fran Gehry que cualquier otro arquitecto de los que tenéis nombre, prestigio, en fin, hechuras.
Hombre, sí, es más caro, ¿eh? Es más caro, pero Fran sabe adaptarse bastante, mucho, a las necesidades del cliente, ¿eh? Por ejemplo, la sede de Facebook, no sé si la conocéis, es un edificio, es de una sola planta, muy largo, no tiene curvas, es plano, o sea, digamos, es techo plano, techo vegetal, y yo creo que se adaptó 100% a las necesidades del cliente. Está feliz, uh-huh, están felices allí.
Claro, pero es que a mí una vez me contaban los honorarios de Zaha Hadid, por ejemplo, ¿no? Que es, ya te digo, a mí con mi buen amigo Pachi Mangado, son dos arquitectos que me entusiasman.
Muy bien, muy bien.
Claro, pero es que me decían, es que bueno, que venga Zaha Hadid a hacerte un día la dirección de obras, es decir, que se pone el casco y mira los planos, y mira aquello, y dice, está todo bien, no sé qué, vale, de acuerdo, estupendo, eso te vale $1,000,000.
Vale carísimo, o sea, mover a esta gente es carísimo, sí, sí, sí.
Bueno, pues tendré que echar una miradita yo a la cuenta. Sí, a ver. Sí. Si,
no, lo que te digo, es muchísimo más caro, por supuesto, que un arquitecto al uso, ¿no? O brillante incluso, ¿no? por decir Pachi, ¿no? Pues claro, Pachi se adapta y tal, y fenomenal, ¿no? Pero, claro, traer a estos, pues sí, es caro, muy caro.
Bueno, siempre nos queda a los que han hecho posible que el proyecto de Faranguiri sea una realidad, a los que han construido, a los que han hecho el Guggenheim, el edificio del Guggenheim en Bilbao, este proyecto que era tan importante y que César Caicoya supo verlo en el minuto exactamente, en el minuto uno. Y ahí está su nombre puesto para la eternidad, porque eso se va a quedar ahí, desde luego, muchos años. César, ha sido mi admiración máxima, ¿eh?
Bueno,
por
hombre,
ti,
no,
y por todo vuestro equipo.
Eso, a toda la gente, somos muchos.
A toda la gente, un abrazo, César.
Muchísimas gracias, Carlos. Adiós.
Hasta pronto. Dar un cachete o un azote a un hijo ha pasado a ser ilegal en Escocia esta semana. No así en el resto del Reino Unido, que mantiene ese acto sin categoría penal. 50 países, entre ellos la mayor parte de los estados de la Unión Europea, han ido adaptando sus legislaciones para prohibir ese método de corrección. A ella le puso su madre el culo a zapatillazos como un acerico, porque con esa dimensión de trasero era difícil no acertar. Es el diario de mi Marijosa.
Querido diario, anoche estuve en el programa de la tele de la Herrera. Se lo dije a mis amigas y todo fueron buenos consejos.
Amiga, que no se te olvide que te coloquen la media en la cámara como Sara Montiel, ¿eh?
Desafortunadamente no hubo manera de que le echaran por cima un trapo a la cámara y se pudo ver exactamente que soy una ballena varada. Es decir, la tele engorda, pero los kilos y la papada ya la llevaba yo desde mi casa. Fue muy interesante, la verdad, ver la cosa por dentro y ver de cerca el pelo que se ha dejado Sergi Arola, que aún soy incapaz de calificar. Mis amigas enseguida hicieron análisis de lo ocurrido.
Estuvo entretenido, sí. Y pues igual, a ver, tú estuviste muy comedida. Pero yo he de decir qué es lo que tenías que hacer. ¿Qué coño? ¿No te vas a poner tú ahí, ahí al tostadero?
Es decir, están extrañados de que en algún momento haya podido pasar por una persona agradable.
Y tú, yo creo que tenías que haber soltado más cosas por esa boca. Has dejado todo como muy normalizado, ¿no?
Mi madre me mandó un mensaje escueto, como siempre. Bien. Y ya. Cuando tu madre dice bien y nada más, es que se la trae fresca en general. Debió pensar, para una hija solo que tengo voy a intentar ser un poquito cariñosa, y haciendo un gran esfuerzo le salió bien. Pero bueno, en fin, que me lo pasé muy bien conociendo a Boris Izaguirre, a Sara Escudero, y me fastidió un poco que me hicieran coincidir con Marta Robles, porque es que parecemos de razas distintas. Llegó ella con un pantalón que no me cabe a mí ni una pierna, con unos zapatos de esos de chúpame la punta y una camisa de parar el tráfico, y me miró. Me miró Marta Robles y me dijo... ¿Tú vas a salir así? En fin, que fue todo muy agradable y yo pude dejar bien claro que en las cuestiones de amor y sexo soy un hacha. Así que cuando volví a casa pasé por el chat de las amigas a ver qué se contaban sobre el programa y efectivamente, somos amigas por algo.
Mierda gana el amor verdadero. El amor verdadero es una puta mierda. ¿Qué amor verdadero ni qué mierdas? Bah.
Tota, que cuando volví a casa me lo volví a ver entero para comprobar que de perfil tengo una nariz que es un apagavelas y de frente una pared de escuela. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando varios ojos miran por la salud de su boca, mucho mejor. Por eso en Vitaldent tienen en la misma clínica los profesionales para que tenga la mejor salud dental, implantólogos, odontólogos, ortodoncistas, para que no tenga que ir de aquí para allá. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en su boca, su salud empieza en Vitaldent. Pero sí está aquí la señorita Lobo. Isabel para los más íntimos. Isabel Covadonga para los más cafeteros. Inevitablemente enredada con nosotros y los enredos que se comparten que son los que tienen que ver con cada titular, que yo me imagino. Buenos días, querida Isabel.
Buenísimos días, caballero radiante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Esto lo de que se da sobre Cataluña, me imagino que en la red es casi masivo.
Muchísimo. Además que las etiquetas con las que se comparten todos los contenidos no dejan de surgir, pero eso sí, el sentido del humor sigue intacto, Herrera. Quizás al escuchar este vídeo, pues unos interpretarán que hay demasiada ironía, otros que se habrán pasado de graciosos, no lo sé. El caso es que ha surgido la rumbita de Puigdemont. Rimar rima, y lo ha petado. Empiezan con Puigdemont, ahora van con Trapero.
Trapero, que va a ser su compañero. Ya Trapero, que va a ser su compañero. Ya el Junquera.
Y quedaba el tercero, ¿no? El Discordia.
Ya el Junquera, lo miráis en desespera. Ya el Junquera, lo miráis en desespera.
¡Vamos, Mario! Bueno, pues así están las cosas. Así
soberbio.
Siguen.
¿Quién era el grupo de amigos?
Era un grupo de amigos andaluces que se habían reunido ahí y empezaron más o menos como a componer la estrofa una detrás de otra, y la cosa es que la improvisación se les daba bien. Y nada, vale. Yo te he puesto ya justo el tramo en el que cantan bien, ¿no? Ya lo dicen del tirón. Pero bueno, el caso es que esto empezó a circular por los WhatsApps, acabó en YouTube, es una de las de los vídeos, ¿no?, que tienen más reproducciones, con esa etiqueta de brinda por Jordi, refiriéndose, bueno, pues cuando nos enteramos que ya trasladaban a los líderes de ANC y Òmnium a la cárcel. Bueno, ahora os voy a proponer otro juego. Un juego que tiene que ver con otro de los vídeos más compartidos, que ha sido el de Nacho Lozano, que ha llegado a los 2 millones, a los 2 millones de personas. Bueno, ¿adivinaréis a cuánta gente es capaz de imitar para hacer el Viva España? Vamos a jugar, Herrera, vamos a jugar.
A ver.
Entre flores, fandanguillos y alegría.
Este es fácil.
Nací en mi
este
España,
es
la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza. Y es imposible que pueda haber dos. Todo el mundo sabe que es verdad.
¿Este quién es?
Pues
Dani Martín.
No. Pero bueno, qué tío.
Sigue.
A ver.
Por eso soy este refrán. Que viva España.
Señor Melendi.
Siempre la recordará. Que viva España.
Este es el de Ana y Johnny, me imagino.
La gente canta con ardor. Que viva España.
Cuando se ve el vídeo es más fácil, porque van poniendo la cara del autor, pero este es inconfundible.
España.
Ese sí.
Que nos van estos vídeos, Herrera.
Qué bonito es el mar Mediterráneo.
Déjalo, esto es muy bueno.
Su costa brava y su costa de beso. La sardana y el fandango me emocionan, porque en sus notas hay vida y hay calor.
Es que lo clava.
Es el mismo tipo.
España siempre ha sido y será.
Este es brutal.
Eterno paraíso sin igual. Por eso soy este refrán. Que viva España. Y siempre la recordará. Que viva España. La gente canta con ardor. Que viva España. Y la vida tiene otro sabor. Y España es la mejor.
Bueno,
España es la mejor.
Me parece un talento este Nacho Lozano.
Bueno, Bueno, pero es que además, no te imaginas lo curioso que es, ¿verdad?, verle la cara mientras va cambiando, ¿no? Porque esto de hacer voces tiene una cosa muy curiosa y es ver a la persona hacerlo, ¿no?, en vivo. Y eso lo podemos hacer a través del vídeo. Total, que es que esto ha sido una de las cosas más compartidas. Y luego, hay gente que es demasiado enrevesada, podríamos decir, Herrera, no lo sé, pero es que si tiramos de hemeroteca en las redes sociales, nos tenemos que ir al fútbol, al campo de fútbol de Oliver y Benji.
Ah, interminable.
¿Qué es lo que ha pasado con Oliver y Benji? Te estarás preguntando.
Exacto, claro.
Bueno, pues si lo viste como si no, la serie, lo que nadie nos imaginábamos...
Yo veía los desayunos de mis hijos cuando eran pequeños, que cogía la pelota el Oliver y tardaba aproximadamente todo el tazón de cereales de mi hija, tardaban en llegar de portería a portería.
Todas las etapas de la civilización del ser humano, eso es. Bueno, pero si no fuera porque en el año 2002 Oliver Benji, ¿no?, declaró la independencia antes que nadie, su capítulo de la tercera temporada no tendría ningún sentido. Lo que estoy diciendo es real. En ese capítulo, que vamos a poder escuchar el extracto de ese capítulo, Oliver y Benji juega en un equipo supuestamente español. ¿Pero en qué país? Vamos a averiguarlo.
Ese es Oliver Atom, jugador del Cataluña B. Es el jugador que metió 10 goles y dio 10 asistencias en 3 partidos para poder jugar en el primer equipo.
Pues claro, le conoces, ¿verdad que sí?
Por supuesto, todos le conocemos aquí en Barcelona.
¡Oliver! ¡Oliver!
¡Atención!
¡Oliver! ¡Oliver!
¡Estupendo! Ya no soy el único que conoce a Oliver. Ahora todo el mundo le conoce en todo el país catalán.
Caramba.
¿Cómo
esto fue en 2002?
2002.
Caramba.
¿Te quedas
bueno,
de verdad?
Bueno, podía ser una suerte de... Sí, de autonomía mejorada.
Me quedo con eso. Me ha gustado. Sí, pero menos mal que llegaron los All Blacks a recoger el premio Princesa de Asturias. Nos regalaron el momentazo de la semana haciendo el baile ritual típico de los maorís, esto que se llama la jaca, ¿no? Que lo escenifican habitualmente en los partidos como acto de bienvenida y también de persuasión y de intimidación al contrincante. Así que así, trajeteados los premiados, se quitaron la chaqueta y dejaron a todos los presentes con la boca abierta.
Estos son los sonidos de las redes para ir pegados a la actualidad. Pero, ¿y las historias para quedarnos enredados este lunes?
Ay, si te refieres a la historia de las redes con mayúsculas, esa es la de Paco Robles. Y necesitamos un taxi ya.
¡Rápido! ¡Sigue ese taxi! ¡Rápido! ¡Sigue ese taxi!
30 años hace que esperaba que alguien me dijera eso.
Y 30 años han pasado desde que Paco hizo algo para todos sus compañeros taxistas en Málaga y eso se ha convertido en el fenómeno viral. Empezó a circular una especie como de guía de palabras traducidas del inglés, ¿no?, que estos taxistas llevaban en su coche para poder dirigirse a los extranjeros. Bueno, pues esa chuleta tiene una gracia tremenda, Herrera. No sé si has tenido la oportunidad de verla, porque las traducciones...
No la he visto.
Pues te la voy a mandar enseguida. Las traducciones son en andaluz, para que los malagueños supieran pronunciar bien en el inglés. Esto ha fomentado todo tipo de mofas, pero ojo, porque a pesar de esas mofas, esto tiene mucho sentido. Él habla perfectamente inglés y lo hizo para que sus compañeros se entendieran bien. Este es Paco.
Había una frase en japonés bastante compleja que yo la usaba, que era que ahora es que no tengo la chuleta delante, pero más o menos viene a decir así, dice... Yokoso takushi zaba sue. y él entiende que le está diciendo bienvenido al servicio del taxi.
O sea, te he dicho inglés, pero también japonés. Este hombre es un crack. Y toda esa chuleta que te acabo de enviar, pues bueno, puedes ir viendo las traducciones, pues que él pone, pues en vez de building, ¿no? Como se diría, edificio, pues lo escribe, literal, building, para que la gente lo diga tal cual. O en vez de thank you, que te ponga thanks, ¿no? Por ejemplo, te ponía thank you, con Z y con Q, para que la gente lo dijera bien. Esto es lo que tiene el sentido. Pero bueno, es un hombre encantador y consiguió pues facilitarle el trabajo a toda esa gente.
Bueno, y además del inglés, me has dicho que japonés y otras cosas
sí,
más.
Sí,
fantástico. Bueno, y este hombre se habrá enfrentado a situaciones delicadas como tener que traducir fucking o hospital.
Efectivamente, pero es que Paco es un hombre de recursos. Nos cuenta la anécdota que le llevó definitivamente a hacer lo que todos conocemos ya en las redes sociales como la Englishuleta.
Bueno, dígale usted que ella tiene inflamada la vesícula biliar. Y yo dije, para mí me caches. Este me está retando, pero además se cree que yo no voy a encontrar la solución. Pues mira, yo decir debajo es down, hinchado es swollen. Pero cuando tú aprendes un idioma no tienes que saber todo eso y de ahí nacieron las guías esas de fonética.
Pues así nació esa guía fonética a la que vas a pertenecer a partir de este momento. Herrera, ¿sí? Esas orejas en alto.
Y como dice el Herrera, I am glad to... Good morning. Me alegro. Buenos días. Y ahora mismo la incluyo en mi chuleta.
Qué bien, qué bonito. Gracias, Paco. Gracias de todo corazón. A ver si coincido yo andando por Málaga y paro un taxi y es alguien con la chuleta de Paco. Vamos por las fotos que más han impactado en redes sociales.
Venga, vamos ahí, que nos llega de Los Ángeles y suena así. La foto suena así, ¿no?
A Scooby-Doo y a Cazafantasmas, sí.
Exacto, hay un fotógrafo americano, Tyler Shields, que ha compartido en Twitter una imagen donde se puede ver a dos coches, el de los Cazafantasmas y el de Scooby-Doo, repostando en una gasolinera. Bueno, pues ha sido todo un chute de nostalgia en las redes, tiene más de 17.000 retweets en Twitter. Y ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a irnos a un ensayo general de hace 30 años que se ha convertido también en fenómeno viral. Venga, ¿sí? Que llegamos tarde, sí, llegamos tarde, Herrera, como siempre. Y Bob Dylan está dándolo todo este lunes.
Can you play it one time?
Vamos a ver. ¿Este es el premio Nobel Bob Dylan?
Eso. Escucha el afinado de lunes que tiene. Ahí va.
Is that sort of it? Sort of like that?
Todo el mundo le dice que fantástico, que está fenomenal, pero ha tenido unos gallos estupendos. Lo mejor de esto, Herrera, es que hemos conocido cómo fue el desarrollo de esa grabación del We Are The World, ¿no?, de Michael Jackson. Bueno, él se estaba preparando, estaba intentando repasar la música, la letra, pero no se la sabía muy bien. Tanto es así que esa sensación incómoda que tuvo durante el ensayo la trasladó también a la grabación oficial. Y hemos conocido esta semana, porque alguien lo ha sacado, pues esa cara que tenía en medio de toda la gente entregadísima, todos esos artistas cantando y dándose al 100%, y él mirando a todos lados, dubitativo, así como haciendo que estaba cantando, así como que pase el rato, por favor, que pase rápido ya. Pero bueno, ese ha sido el careto de las redes sociales que nos queda.
¿Y es posible que podamos, en fin, alegar algo en defensa de Bob Dylan?
Ay, sí, porque aquí somos un poco buenos, ¿no? Vamos a poner la mano en el piloto rojo de la radio por él, porque he repasado esa grabación mítica del We Are The World y resulta que donde desafina Dylan, Michael Jackson se raja.
Okay. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Yeah. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
Ahí va.
Sorry.
Sí, mucho sorry.
Ah, pero ahí, dice, no, ahí no llegaba.
Bueno, pero el segundo intento, que va con falsete, lo salva. Pero yo sigo insistiendo en que juntos esa canción mejor, porque así se disimulaba lo de Jackson y también lo de Bob Dylan. Y además bajaron el tono.
Sí, señor.
¿Lo has notado?
Sí, claro, claro, claro. Ahí hay medio tono menos, o un tono menos, sí.
Bueno, hemos dejado en buen plano a Bob Dylan. Tampoco era para tanto.
Bueno, ya, oye, ¿alguna emoción, algo tierno en las redes que no podamos dejar de oír y de ver a esta hora?
El pequeño Charlie Kane, que nació en agosto de este año, pero hasta hace unos pocos días jamás había podido escuchar la voz de su madre. Bien, pues por primera vez encendían sus diminutos audífonos, solamente tiene 2 meses, y vamos a escuchar la reacción que está dando la vuelta a la red.
I love you. I love you. Oh.
Baby mine, try your eyes.
¿Que se le ilumina la cara al niño?
Es maravilloso. De verdad que invito a todo el mundo a que vea este vídeo en las redes sociales que publicaron sus padres. Y ahora, pues para cambiar y quedarnos con un buen sabor de boca también, ¿verdad?
En un minuto.
En un minuto, rapidísimo. Vamos a conocer qué es lo que está pasando, cuál es la tendencia, qué es lo que se lleva. Se lleva a cantar con los auriculares puestos. Vamos, demostrar que cuando cantamos en la ducha, cantamos fatal. Esto pasa en Vine.
Back streets, back. All right.
Este es un tipo que se llama Aaron Kraskal y esto es lo que hace. En sitios públicos se pone a cantar y entonces conocemos la canción y también lo que hace él.
¡Fantástico! Si yo te digo ven...
Yo lo enredo todo, Herrera.
Ahora vente a las noticias de las 12 y su poquito de Ángelus, que aún nos queda una hora por delante.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Gran